Muy bien, entonces vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 de Mateo 15. Ya vamos casi a la mitad, más de la mitad ya de Mateo. Pero vamos ahí entonces, capítulo 15, y vamos a ver esta mañana del versículo 1 hasta el 9. 15 del 1 al 9. Y no sé si ustedes han visto en fotografías o cosas, o en el internet, a unos judíos que llevan un gorrito negro, que tienen su barba larga y unas como trencitas aquí. Bueno, hoy en día todavía existen muchos de esos judíos, les llaman judíos ortodoxos, ¿no? Que son judíos que tratan de seguir todavía al pie de la letra la ley de Moisés. Y muchos de ellos hoy en día ahí en Jerusalén siguen acudiendo a orar a uno de los muros que quedó todavía del templo que fue destruido, el templo que Salomón, Herodes, construyó. Pero antes de ir a orar a ese muro, estos judíos ortodoxos tienen que pasar por un proceso de ceremonia de lavamiento de manos. Y era algo que practicaban también, se practicaba desde aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos que vamos a ver en este capítulo, mencionan esos ritos en los primeros dos versículos del capítulo 15. Estamos ya ahorita en la última parte, perdón, de los eventos de nuestro Señor Jesucristo en la región de Galilea. Esa es la última parte de los eventos de Jesucristo en Galilea. Ya después de estos eventos, Jesús va a empezar su ministerio en... ¿En dónde? ¿En qué área? Judea, ¿verdad? Ya vamos casi al final. Estamos en la vida de Cristo, que casi como 3 años llevamos estudiando. Pero ahí vamos. Por eso les doy chance de que no me contesten, pero ahí vamos a entrar ahorita. Vamos a estar allí. Después de estos eventos, ya Cristo empieza a dirigirse hacia dónde va a ser su final, al final de su vida, que va a ser ahí en Jerusalén precisamente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos del capítulo 15, donde estos fariseos hacen mención de esos rituales de limpieza que tenían que hacerse, ¿ok? Que vamos a ver que no eran parte de la ley de Moisés. Pero vamos leyendo primero 1 y 2, dice: Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén. Es curioso, ¿no? Pero Jesús había estado o había pasado su tiempo en el área o la región de, ahorita, ¿de dónde estaba? En Galilea. Y allí también había fariseos, había también escribas. Pero al parecer los fariseos y escribas de Galilea no habían podido en contra de Jesús, y ahora viene una comitiva directamente desde la crema y nata de la capital de Judea, donde estaban todos los de la crema y nata de la religiosidad. Y por eso hace mención aquí de los escribas y de los fariseos que venían directamente de la sede, ¿verdad? Que era Jerusalén. Y le dijeron, ¿no? En el versículo 2 dice, ¿por qué? Le hicieron esta pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Y fíjense bien, esta es la palabra, es importante aquí, ¿eh? ¿Quebrantan la qué? Tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Bien, entonces, lo curioso que vemos en estos versículos es que nunca encontramos aquí nada que esté violando, ¿qué? La ley de Moisés, la palabra de Dios. Es más, se están fijando solamente en sus propias tradiciones. Los judíos tenían que estar ceremonialmente limpios antes de ir a alabar a Dios. Pero en ninguna parte de la escritura, en ninguna parte de la ley de Moisés, se decía o se anunciaba que una persona tenía que ceremonialmente lavarse las manos antes de ingerir alimentos. Una cosa es que nos lavamos las manos por higiene, ¿no? Antes de comer, digo, pues, pero ellos estaban exigiendo ese ritual, ese lavamiento de manos como parte de las escrituras. Algo que no era así, porque en ninguna parte podemos nosotros encontrar este ritual. Entonces, fue a través de los años que estos judíos fueron agregando tradiciones a la palabra de Dios. Y eso se llegó a conocer, como dice aquí en el versículo 2, como las tradiciones de ¿quiénes? De los ancianos. No era parte de la palabra de Dios. Y esto a lo mejor nos sorprende a nosotros, ¿no? Ay, cómo fueron agregándole cosas a la palabra de Dios. Pero no debe de sorprendernos, porque aún hoy en día hay religiones cristianas, y lo estoy diciendo pues entre comillas, ¿verdad?, que se basan más sus enseñanzas en tradiciones que en la misma palabra de Dios. Y a lo mejor tú vienes de una religión así, yo venía de una religión así, donde las tradiciones muchas veces pesaban mucho más que aún la misma palabra de Dios. Pero en este caso específico, había dos razones por las cuales las personas o los judíos debían lavarse las manos ceremonialmente antes de comer. Y son razones para mí, pues, absurdas, ¿no? Pero vamos a ver que la primera de las razones era que si tú habías estado en contacto con un gentil, tú estabas contaminado. Así es de que tú tenías que pasar por el ritual de lavamiento de las manos antes de comer alimentos si hubieras tenido contacto con un gentil, porque si no hubieras estado impura, ceremonialmente impuro. Entonces, al lavarte las manos te estabas desintoxicando de los gentiles, ¿no? Y esa hora hace que si ibas al mercado, por ejemplo, y tenías contacto con un gentil, y estoy hablando gentiles, somos todos los que no somos judíos, ¿ok? Esos son los gentiles. Si tú ibas al mercado y habías tenido contacto con un gentil, pues tenías que pasar por todo este proceso de lavarte las manos. Y no crean que era ir nada más y como nosotros nos lavamos, vámonos recorriendo, ¿no? Tenía una ceremonia que tenían que hacer, ¿no? Entonces, esa era una de las razones. Y la otra todavía era más absurda. Los rabíes enseñaban que había un demonio llamado Shipta. Shipta decían que moraba en las manos de las personas cuando ellas dormían. Entonces, bueno, no me hagan cara, es lo que ellos enseñaban, ¿no? Pero para que veamos lo absurdo de cómo querían obligar a las personas, infundiéndoles temor en las personas para que hicieran este rito. Pero Shipta vivía en las manos de las personas mientras dormían, así es que ellos tenían que pasar por el proceso del lavamiento de las manos, porque si comían sin lavarse las manos, Shipta, que estaba en las manos, iba a transmitir a los alimentos su posesión, y después al ingerirlo, Shipta entraría en ellos. Entonces, a nosotros nos da risa, pero en realidad es a ese punto llegaron los fariseos y los escribas para hacer cumplir las tradiciones de los ancianos. Esas tradiciones de los ancianos más adelante se conocieron como el Talmud, y ahorita vamos a hablar un poquito del Talmud. Pero Jesús criticó las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los judíos de una manera fuerte, porque ellos estaban poniendo sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Con sus tradiciones ellos estaban invalidando la ley de Moisés. Y para una muestra, fíjense bien en el versículo 3. Fíjense cómo dice aquí: respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Ellos estaban cambiando la palabra de Dios y le estaban poniendo por debajo de las tradiciones que ellos tenían. Y en el versículo 6 dice, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Ellos estaban diciendo que el mandamiento de Dios dice honra a tu padre y a tu madre. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿sí? Pero ellos decían, pero si uno dedicaba algo a Dios, una ofrenda o algo, y lo apartaba para Dios, entonces ya no tenía la obligación de tener cuidado de sus padres. Y eso es lo que está diciendo aquí, no necesitará más, si haces eso, si lo ofreces a Dios, entonces ya no necesitarás más honrar a tu padre y a tu madre. Y Jesús dice, y así invalidasteis la palabra de Dios, ¿por causa de qué? De vuestra tradición. Una vez más, ellos estaban poniendo sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Versículo 7, hipócritas. Jesús está diciendo, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas, preceptos de hombres, mandamientos de hombres. Yo no sé tú, pero yo venía de una religión donde abundaban los mandatos humanos, las tradiciones humanas, y jamás casi me hablaban acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Todas esas tradiciones hoy en día se han juntado en un librito que se llama el Talmud, ¿sí? Si alguna vez escuchas del Talmud, no es ni más ni menos que son algunas enseñanzas de los rabís que hablan acerca de muchas cosas como leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, parábolas, dichos, historias y leyendas, ¿ok? No es la Torah. ¿Qué es la Torah? Ok, la Torah era el Antiguo Testamento y específicamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que se conocen con el nombre de Pentateuco, ¿sí? Que fueron escritos por Moisés y es donde se encuentra la ley de Moisés, ¿no? Lo sabemos porque lo encontramos en Éxodo y también en Deuteronomio. ¿Recuerdan? Dos veces hace mención de la ley de Moisés, en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces, el Talmud está dividido en 6 secciones y una de esas secciones habla, una sección enorme, acerca de procesos de purificaciones y lavamientos ceremoniales. Y en una de esas secciones habla precisamente del rito de lavamiento de manos del cual a estos judíos y escribas estaban refiriendo, acusando a los discípulos de Jesús de no estar cumpliendo con esos rituales. Entonces, cuando Jesús violó las tradiciones de los ancianos, eso fue un duro golpe para el sistema legalista de los fariseos, ¿sí? Y una de las razones por las cuales ellos no quisieron aceptar a Jesucristo como su Mesías, una razón más para rechazar a Cristo como Mesías. Entonces, siempre que tú encuentres, y aquí cuidado, ¿no? Siempre que tú encuentres una religión que mezcla las tradiciones con las escrituras, aguas. Aguas, ¿verdad? Porque esto crea mucha confusión en las personas. A tal grado que muchas personas ya no saben qué es una tradición y qué es parte de la palabra de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que he estado platicando con personas que van, por ejemplo, a una religión tradicionalista, ¿verdad? Y de repente me dice, es que en la palabra de Dios dice esto. ¡Ah, caramba! Y uno se pone a pensar, pues en las escrituras no dicen nada de esto, ¿no? Y es que las personas, lo peligroso de eso es que las personas llegan a un punto de no saber qué es parte de la palabra de Dios y qué es tradición. Y ellos te lo citan como si fuera la palabra de Dios, pero en realidad no es palabra de Dios. Es parte de las tradiciones que se han ido agregando a lo largo de los años. Y eso crea mucha confusión en las personas, ¿no? Entonces, yo quiero que aprendamos de este pasaje dos cosas que vamos a ver. Dos cosas en las que Jesús enfoca y que nosotros también debemos de enfocarnos. Y la primera de ellas es que Jesús condena la práctica de la hipocresía religiosa, ¿ok? Jesús condena la práctica de la hipocresía religiosa. Cuando Jesús escuchó la queja de los fariseos acerca de la impureza ceremonial de los discípulos, vamos a ver qué es lo que les contesta a ellos. Vamos a leer del 3 hasta el 6, ¿listos? Dice, y respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, y esto es lo que dice la palabra de Dios, este es el Torah, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Ay, jole. Solamente para que nos demos una idea de lo importante que tenía el mandamiento de honrar a los padres, ¿no? En aquel entonces, si tú eras desobediente a tus padres y deshonrabas a tus padres, el pueblo judío podía matarte a pedradas. Vaya. Entonces, es importante los mandamientos de Dios, sí son importantes, ¿no? Pero vamos a ver cómo ellos los invalidaban, estos mandamientos. Qué bueno que ya no estamos viviendo en esas épocas. No, yo ya me hubiera echado a Pame desde hace... Ay, no. No te creas. Pamelita. No, o yo mismo, ¿no? Ya estuviera ahorita en la tumba. El versículo 5 continúa diciendo, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios. Y Marcos utiliza la palabra corbán, ¿sí? Que quiere decir ofrecido a Dios, ¿ok? Cualquiera, otra vez lo voy a leer, dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, o es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y noten ustedes aquí, Jesús está aceptando algo aquí. Cuando él está diciendo, ustedes también invalidan, ustedes también rompen la ley. Está diciendo, pues sí, yo estoy confesando que yo rompo las tradiciones de los ancianos. Estoy confesándolo, pero vemos algo que nos dice que le da importancia a Jesús este tipo de cosas. ¡Nada! Nada, porque Jesús no se defiende de esto, no trata de explicar su posición y nada. ¿Por qué? Porque no tenía importancia por él, porque eran solamente preceptos o mandatos ¿de qué? ¿De quiénes? De los hombres, ¿ok? Entonces, por esto Jesús les está diciendo a los fariseos, miren, nosotros, mis discípulos y yo, no estamos rompiendo la ley de Dios, pero ustedes con sus tradiciones están invalidando la misma palabra de Dios. Nosotros ponemos la ley de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y esa es la manera en que nosotros como creyentes debemos de estar tratando de hacer también lo mismo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Entonces, ellos estaban malinterpretando el mandamiento de Dios, ¿no? Que un hijo tenía la responsabilidad de cuidar y de honrar ¿a quiénes? A sus padres. Y especialmente, vamos a ponerlo así, cuando los padres ya tienen una edad avanzada, pues es motivo para nosotros como creyentes, aunque podemos hacerlo en otras situaciones, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad de hacerlo, pero principalmente cuando los padres ya son de edad avanzada, tenemos la responsabilidad como creyentes de honrarles. Honrarles y amarles y servirles en lo que podamos a ellos. Entonces, la tradición rabínica enseñaba que cuando uno hacía una promesa a Dios, uno debía de cumplirla, ¿no? Y no hay nada de malo en nada de eso. Si tú hacías un voto a Dios, una promesa, tenías la obligación de cumplirla. El problema estaba, es que ellas estaban fallando realmente en cubrir las necesidades de los padres. Tomando el mandamiento de Dios para cubrirse, ¿sí? Ellos decían, ah, pues es que ya lo dediqué al Señor y por eso papi y mami, pues ya no te toca nada, ¿no? Y Jesús está diciendo, esa es hipocresía. Esa es una manera de obrar malvadamente, porque en realidad ellos no estaban entregando todo a Dios. Cristo conocía perfectamente sus corazones. Ellos lo único que estaban haciendo era justificarse utilizando la ley de Dios para dejar de cumplir con sus obligaciones como hijos. Y no hay nada de malo en usar el dinero para ti, no hay nada de malo en hacer donaciones o hacer buenas obras, pero ellos estaban fallando primeramente en cubrir las necesidades de los padres, teniendo ellos la posibilidad de hacerlo. Y Jesús está diciendo, eso es pura hipocresía. Ustedes son pura apariencia, ¿no? Y eso es lo que provoca la religiosidad. Por eso estamos aprendiendo aquí que Jesús condena la práctica de la hipocresía religiosa. La ley, ¿qué era lo que ordenaba? ¿Qué? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Ahí dice ahí en el versículo 4, ¿no? Y eso es cuidar de ellos y específicamente, como dije, cuando los padres ya no tienen la posibilidad de sostenerse a sí mismos, ¿no? Entonces, ellos estaban escudando, utilizando la palabra de Dios, dice, pues ya lo dediqué a Dios, ya, papi, mami, lo siento, no quedó nada para ti, ¿no? Y eso era pura hipocresía. Entonces, la enseñanza para nosotros también aquí es de tener cuidado de no llegar a caer también en esta misma actitud que tenían los fariseos. Porque es fácil, para nosotros es fácil a veces criticar a estas personas, ay, ¿cómo podían hacer eso, no? Pero nosotros podemos llegar a hacer esto de muchas maneras también, ¿no? Invirtiendo a lo mejor nuestros recursos, nuestras cosas, en cosas que sabemos que no las vamos a poder disponer de ellas, y cuando viene una necesidad, por ejemplo, de nuestros padres, y eso, ay, papi, pues lo tengo invertido en las acciones de Apple, ¿no? O cosas así, ¿no? Que hay que pensar que uno debe estar siempre listo para poder prestar ayuda a los padres en sus necesidades. Y no solamente ayuda económica, ¿no? A una ayuda física, que podamos estar con ellos en una enfermedad, etcétera. Es responsabilidad de todos nosotros hacer eso, como creyentes, ¿no? Entonces, ellos estaban haciendo esto como una práctica malvada. Y no usemos entonces nosotros los mandamientos de Dios para excusar la verdadera intención que hay en nuestro corazón, que en este caso era pura codicia y avaricia de los fariseos y de los escribas de la ley, ¿sí? Jesús condena la práctica de la hipocresía religiosa. ¿Y por qué la condena? Porque solamente refleja que lo que hay dentro del corazón de los seres humanos. Y ese es el segundo punto que quiero ir. Jesús condena la maldad que hay en el corazón de los seres humanos. Fíjense bien en el versículo 7. 7 dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo. Y lo primerito que a mí me llama la atención aquí era la manera tan frontal y tan directa de Jesucristo de acusar a estos hombres religiosos de hipocresía. Como que nunca vemos o esperamos o tenemos en la mente a ver a un Jesús así, ¿no? Que diga, ¡hipócrita! ¡Híjole! Cálmate, ¿no? ¿Y por qué él podía hacer eso? Otra vez, porque él puede ver lo que hay dentro de ti. Entonces, no importa lo que tú aparentes ser, Jesús puede ver directamente a través de todo lo que tú eres y ver lo que hay realmente en las intenciones que tenemos dentro de nuestro corazón. La palabra hipócrita, de hecho, quiere decir cubrir con una máscara. Y lo usaban, por ejemplo, para los actores en el teatro, en la antigüedad. No sé si han visto en las películas y cosas así, las mascaritas que se ponen, ¿no? Que unas están así y otras están enojadas, otros están tristes, ¿no? Pero por atrás la persona puede estar haciendo otras cosas. Y Jesús está diciendo, ustedes son líderes fraudulentos, son hipócritas. Ustedes dicen que me aman, ¿verdad? Con sus labios, pero su corazón, que yo puedo ver y traspasar, está bien. Ni siquiera dice lejos, ¿eh? Dice muy lejos de mí. Y eso es lo que ve Jesucristo, ¿no? Y honestamente yo creo que eso no ha cambiado para nada hoy en día, y tristemente dentro de la iglesia está pasando esto. Hay mucha hipocresía religiosa dentro de la iglesia. No estoy acusando a nadie aquí, pero la verdad es que hay mucha hipocresía, y de eso hablábamos Miguel y yo, ¿no? Cuando íbamos platicando ahí en el carro, decíamos, de veras, podemos ver a estas personas aquí, pero después los ves acá y son totalmente diferentes. Tú puedes venir aquí, hablamos de cierta manera, utilizamos lenguaje religioso, amén, gloria a Dios, hermano, hermana, y adentro cuando llegamos a la casa los chanclazos con el marido o la esposa, ¿no? ¿A poco no podemos llegar a caer aún nosotros mismos en la hipocresía religiosa? Nosotros podemos engañar al ser humano, fingiendo ser algo que no somos, ser hipócritas, poniendo nuestra máscara de iglesia Y cuando estamos en la casa, los que nos conocen realmente, ay, la verdad es que no es lo mismo lo que tú haces allá que lo que tú haces aquí. En la casa, en el trabajo, con los amigos, etc. Y cuidado, porque Jesús sí puede ver todo eso. Nosotros no le podemos engañar a Él. Y fíjense bien, hay mucha hipocresía religiosa. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense el versículo 8. Dice, este pueblo con los labios me honra. Señor, te amo. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y decimos, ¡ah, gloria a Dios! Y podemos usar miles de palabras. No hay nada malo en las palabras. ¿Están de acuerdo? Es la actitud del corazón con las que la decimos, la que Él puede ver y lo que los hombres no pueden ver. Y dice, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cuánta gente no conoces? O a lo mejor hasta tú mismo has caído en esto, de que podemos mostrar mucha religiosidad. No es difícil. Por lo menos por 2 horas podemos estar mostrando que somos bien religiosos, ¿no? Llegamos aquí, buenos días hermanos, ¿cómo están hermanas? Sí, amén y gloria a Dios. Ay, mira qué bonito, ¿verdad? Y llegamos bien vestiditos, bien preparados, los hijos más o menos educados, etcétera, ¿no? Digo más o menos, digo, ¿no? Yo me incluyo ahí con mis hijas, ¿no? Eran un desastre. Pero bueno, podemos fingir muchas cosas y podemos estar siendo pura apariencia. Cuidado. Lo que a Jesús le importa, lo que Dios ve realmente, es lo que hay en tu corazón. No lo que aparentamos ser. Obviamente, si tú has creído de corazón, eso te va a salir natural. Pero va a ser con una actitud realmente agradable a Dios. No estoy diciendo que esas palabras, llamarnos hermanos, somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y amén quiere decir, pues yo estoy de acuerdo, sí. Pero a veces usamos esas cosas como para, ay, mira, viste, ay, ay, se sintió el espíritu ahí. Pero realmente es el espíritu de Dios a veces, o son otras cosas, ¿verdad? Cuando la actitud no es la correcta y el corazón está lejos de Dios. Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Fíjense bien, más en vano me rinden culto. En vano me rinden culto enseñando como doctrinas, preceptos o mandatos de hombres. ¿Ven? ¿Cómo no importa que hablemos así bonito y que digamos y que, no sé, aparentemos mil cosas si realmente nuestro corazón no ama a Cristo con todo el ser? Él puede verlo. Y es en vano todo lo que hacemos. No sé, cuando estaba leyendo estos versículos, yo me puedo identificar clarísimo con estos 2 versículos. No ahorita, ¿eh? Espero que no piensen. Sino antes de llegar a creer en Cristo, yo era así. En realidad, yo fui criado, como muchos de ustedes a lo mejor también lo fueron, en una religión de tradiciones, ¿sí? Y yo pensaba y yo decía y me enseñaban, ah, pues si haces esto y si sigues esta tradición y si cumples con todos estos cosas y rituales, pues tú estás bien con Dios. A todo dar, ¿no? Entonces, yo fui creciendo de esa manera. Pero en mi propio caso, honestamente, yo sabía que era pura hipocresía. A lo mejor ustedes no, pero yo sabía claramente que yo era un hipócrita. Yo tenía una máscara, ¿sí? Yo iba, cuando iba a la iglesia cada domingo, yo hacía simplemente lo que otros hacían, ¿no? Se paraban, yo me paraba, se sentaban, yo me sentaba, se hincaban, yo me hincaba, cantaban, yo cantaba. Pero en realidad, cuando salía de ahí, yo volvía a ser el mismito diablo que siempre había sido. ¿Por qué? Porque no tenía una relación con Cristo. Tenía una religión. Y mira, la religión no te va a salvar de nada. El que tú vengas aquí y estés escuchando y venimos a cantar, no te va a salvar de nada. Lo que te va a salvar en realidad es que tú reconozcas que eres pecador que no mereces ir al cielo y que entregues tu vida a Cristo, quien murió por ti. Él es el único que te puede dar vida eterna. Cristo es el motivo por el cual estamos aquí. ¿Ok? Entonces, en vano yo le rendía culto a Dios pensando que al cumplir todas esas cosas yo estaba a todo dar con el Señor. ¿Y qué engaño tan mortal? ¿Qué engaño tan mortal? Satanás utiliza la artimaña de la religiosidad. ¿Y sabes por qué él quiere que tú seas un hombre religioso? ¿Sabes por qué él quiere que seas un hombre religioso? Porque él sabe que si tú eres un hombre religioso, tú no vas a conocer verdaderamente ¿a quién? A Jesucristo. Tú no vas a sentir necesidad de poner tu fe en Cristo, de creer en Cristo. Y si él logra hacer eso, si él logra hacer que tú te sientas bien siendo un hombre religioso, va a estar bien a gusto porque le vas a acompañar a él para toda la eternidad separado de Dios en la condenación eterna. Y por eso es tan eficaz la estrategia que utiliza Satanás al hacerle creer que la religiosidad de las personas es algo bueno e importante. Pero cuidado, porque ¿qué es lo que ve realmente Cristo? ¿Qué es lo que condena a Cristo? La intención que hay, ¿en dónde? Tu corazón. Y hasta que no entendamos esto, realmente no hemos llegado a confiar en Él verdaderamente. Seguimos siendo solamente hombres y mujeres religiosos. Y eso no es lo que quiere Dios, ¿verdad? El tipo de justicia que quiere Cristo va más allá de lo que podemos ver. Y para muestra, fíjense bien, en Mateo 5:21. Busquen ahí en sus Biblias, no dejen el dedo de ahí del 15. Pero vamos a ver la justicia que Jesús demanda va más allá de lo que aparentamos nosotros por fuera. Va directita al corazón de los hombres. Fíjense bien en el 21. Habéis oído, Jesús está diciendo, que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ah, pues ya la hice. Si es esto, cumplí con esto a todo dar, porque yo nunca he matado a nadie. Yo soy bueno, ¿verdad? Sí, le he dicho cosas a mi hermana, he ofendido a mi papá, a mi mamá, pero jamás he matado a nadie. Yo merezco ir al cielo. Pero fíjense bien lo que Jesús dice. Aquí viene la justicia que demanda Cristo. Y esa justicia viene del corazón, porque dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Has estado alguna vez enojado con tu hermano o hermana? No, ¿verdad? ¿Quién no ha estado enojado alguna vez con otra persona? Ay, ya se pone medio difícil la cosa, ¿verdad? Ya no la estamos librando tanto. Y luego dice, y cualquiera que diga raca o tonto a su hermano, híjole, ¿alguna vez le has dicho tonto? Hemos usado, ese tonto es suave, ¿verdad? Hemos usado peores palabras, ¿ok? Pero cualquiera que diga tonto o raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y ya va en ascenso, ¿no? Primero ante la Corte, luego ante la Corte Suprema. Y fíjense, y cualquiera que diga idiota, ¡ay, híjole! ¿Quién no le ha dicho así a otra persona? Pues mira, lo que dice, será reo del infierno de fuego. ¿Ves qué es lo que le importa a Cristo? Lo que Él ve realmente es lo que hay en tu corazón, no lo que aparenta. Ah, yo no he matado a nadie. Físicamente nadie me ha visto. Ah, sí. Pero Jesús dice, no, ese no es el chiste. El chiste es que lo que tienes dentro, lo que yo voy a juzgar un día. Otra, versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Ya la libré. Jamás he sido infiel a mi esposa. Nunca en mi vida le he sido infiel. Y un joven podrá decir, pues yo ni siquiera sé qué es eso. ¿No? Pero cuidado, porque fíjense bien lo que dice Jesús. Pero yo os digo que todo el que mire, nada más mirar, ¿tiene algo de malo mirar a otra persona? La belleza de una mujer, la belleza de un hombre, puede ser, ¿tiene algo de malo? No, no dice la Biblia que José era apuesto, no dice la Biblia que Rebeca era de hermosa figura y buen parecer. ¿Tiene algo de malo admirar lo que Dios ha creado y es ver? No, el problema está, otra vez, ¿en dónde? En el corazón. Fíjense bien, dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer, ¿para qué? Ahí está el problema. Para codiciarla. ¿Y dónde se genera la codicia? Corazón. No, en los ojos. ¿Sí? No tiene ningún, nada de malo decir, uy, qué guapa mujer, ¿verdad? Qué apuesto hombre, ¿verdad? Pero el problema está cuando ya lo estamos queriendo codiciar. Dice, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y esto puede uno aún aplicarlo a la pornografía, por ejemplo, ¿no? Ay, no, yo nunca he cometido adulterio. Pero ¿qué tal? ¿Qué estás viendo en el internet? ¿O qué tal, por ejemplo, revistas o cosas así? Estás codiciando, de alguna manera, jugando en tu mente. Y al final de cuentas, acuérdate que Jesús lo que condena es lo que hay dentro de tu corazón. A lo mejor tú dices, nadie me ve. Pero eso no importa, porque sí te está viendo Dios. ¿Sí? Y Él va a juzgar las intenciones malvadas de nuestro corazón. Y esto es algo que los hombres religiosos del tiempo de Jesús nunca pudieron tolerar de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido, ennegrecido por el pecado, y esto fue lo que finalmente llevó a Cristo a la cruz. Porque nunca lo pudieron aceptar, ¿no? Y ahora yo creo, y a esto ya voy a acabar, yo creo que todos, honestamente, los que estamos aquí deberíamos de hacernos un examen, una cirugía de nuestro corazón, ¿verdad? Ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos de verdad amo a Jesús con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma? ¿De verdad anhelo conocer a Jesucristo cada día? Y eso se puede manifestar de muchas maneras diferentes, ¿no? Aún estando en su palabra cada momento, meditando, orando. ¿De veras quiero adorar a Cristo de esa manera? ¿Hasta qué punto se basan las cosas que hacemos aquí en la iglesia en tradiciones en vez de en la palabra de Dios? Podemos llegar a caer también en eso, ¿no? ¿Cuáles prácticas hacen un énfasis en lo externo en vez de en lo interno? Y cosas como esto, ¿no? ¿De veras queremos obedecer al Señor de todo corazón? Esa es la verdadera religión. La verdadera religión es esta, que tengas una relación con Jesucristo como tu Salvador. Esa es la verdadera religión, una relación verdadera y íntima con Jesucristo. ¿Ya la tienes? Te pregunto, a lo mejor lo que tú tienes es solamente una religión y lo que te falta es tener una relación. Y eso está conectado aquí, al corazón. Porque al final de cuentas, Dios, Cristo, tiene ojos de rayos láser. ¿Has visto las películas de esos de los superhéroes? Flash y que Superman, que él sale. No hay nada comparado a Dios. Dios puede saber exactamente lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, acuérdate que Jesús condena la práctica de la hipocresía religiosa. Y condena también la maldad que hay en nuestro corazón. Entrega tu vida a Cristo. Seamos personas reales, no en hipocresía, ¿verdad? Y no estoy hablando, no estoy acusando a nadie, por favor. Pero podemos llegar a caer en eso. Entonces, cuidemos eso, cuidemos nuestra relación íntima con Cristo, que al final de cuentas, eso es lo que vale la pena. Y eso es lo que ve Dios en nosotros. ¿Ok? Vamos a terminar con oración. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y de veras gracias por conocernos. Y sabemos que nosotros podemos llegar a engañar a muchas personas, haciéndoles pensar que en realidad, pues te amamos y en realidad queremos estar contigo y conocerte. Pero a veces con nuestra vida, con nuestras acciones, hablamos mucho más fuerte, Señor. Y aunque podemos engañar a otros, sabemos que tú no eres engañado. Señor, te amamos, pero también luchamos. Luchamos con la apariencia. Luchamos con hacer ver o creer ante otros que estamos bien contigo y a lo mejor no lo estamos. Y yo te pido que si estamos en algún pecado que nos esté separando de ti, que podamos confesarlo hoy, para que podamos de veras disfrutar de esa comunión que tú nos ofreces sin ningún pecado en medio, porque Cristo ya pagó. Te doy gracias, Padre, por esto y te pido que nos ayudes a ser sinceros en nuestra alabanza, en nuestra adoración hacia ti. Y sí, sinceros y con luchas, pero sinceros y de corazón. Te pido que quites todo lo feo que tenemos, porque aún quedan cosas de nuestra vida pasada que sabemos que a ti no te agradan y que además no las podemos ocultar de ti. Te pido que nos ayudes y nos quites, nos limpies, Señor, de toda maldad y que nos ayudes a vivir una vida santa, una vida que sea agradable a ti. Tú conoces todo lo que hay dentro de nosotros. Quita esa maldad de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.